Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los ataques indiscriminados del ejército ruso sobre territorios ucranianos han destruido infraestructuras energéticas del país, que comienza a sufrir apagones. Pero por otro lado, las fuerzas ucranianas avanzan en la recuperación de Jersón, a pesar de que las autoridades rusas niegan que estén perdiendo territorio. Ucrania sigue siendo el punto para donde el mundo mira y hoy volvemos a analizarlo en el programa.
Y lo vamos a hacer desde Ucrania, desde Kiev, lo vamos a hacer desde la capital de Ucrania. Tenemos, gracias a que has aceptado estar con nosotros, a Oleksandr Swivchuk, creo que lo he mencionado bien, un analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico. Oleksandr, gracias por acompañarnos. Mencioné bien el apellido.
Buenas tardes, gracias por invitarme. Saludos desde Ucrania.
O sea, Swivchuk, está bien mencionado así.
Está bien, sí, Swivchuk está bien.
Qué bueno, bien. Oleksandr, muchísimas gracias.
¿Cómo está la situación en estos momentos en Ucrania?
En general, aquí sufrimos todavía los cortes de electricidad. Por ejemplo, en la capital donde estoy ahora, algunos distritos siguen sin la luz porque tenemos los cortes. Tenemos un horario de cortes en diferentes lugares de la capital. Ya el presidente Zelensky de Ucrania comentó que Ucrania perdió 30% de la infraestructura crítica de electricidad. Y nos piden ahorrar los recursos. La electricidad de verdad es una cosa muy importante. Por ejemplo, yo ahora intento utilizar menos algunas cosas en mi departamento que toman mucha electricidad. Por eso esto va a ser un problema enorme para nosotros, pero aquí se preparamos para los problemas y no preparamos para ninguna rendición. Es decir, estamos listos a sufrir. Esto sin dudas demuestra lo que pasa en Ucrania.
Ahora, le pregunto, ahora viene el invierno, o sea, ya está llegando el invierno, un invierno fuerte. ¿Cómo pueden lidiar ustedes con la cuestión de energía? Me imagino que el suministro de gas. Estoy tratando de a través de la radio, que nuestros oyentes, sobre todo los oyentes en Cuba, tengan una imagen de cómo se vive hoy por hoy en Ucrania bajo estos ataques indiscriminados del ejército ruso. ¿Cómo ustedes tienen cómo calentarse los suministros de gas? ¿Se han mantenido? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Mira, Ucrania tiene una infraestructura bastante fuerte de gas. Por ejemplo, Ucrania tiene las reservas subterráneas las más grandes en Europa de gas. Por esto, por ejemplo, nos comentó el Ministerio de Energética que estamos preparados para el invierno. Hemos ahorrado suficiente gas natural para los ciudadanos de Ucrania. Eso también está porque mucha industria, muchas plantas ya están o destruidas o dañadas o ocupadas. Por esto no necesitamos tan mucho gas que el invierno pasado. Es decir, podemos sobrevivir durante este invierno, pero si Rusia empezará a cerrar los gasoductos, las centrales de calefacción, esto sin duda va a ser un problema enorme. Por esto yo creo que el gobierno está preparándose para enfrentar tales ataques solo con los sistemas antimisiles, porque no existe otra manera. Si Rusia ataca centrales de calefacción, gasoductos aquí en Ucrania, mucha gente va a quedarse sin calefacción. También nos aconsejan los que pueden ir al pueblo, comprar leña. En el siglo XXI, por ejemplo, mis padres ya han comprado leña porque viven en una ciudad pequeña. Como los que pueden, mejor hacer así. Pero la gente como yo, en los departamentos, en los pisos, en las megapolis, en megapolis como la capital, vamos a ver cómo lo vamos a pasar. Por esto, yo creo que no vamos a tener un invierno muy frío, hasta menos 5 o 6 grados, pero creo que debemos prepararse para los cortes de calefacción, seguro que sí.
Claro, porque lo que hemos visto es que en las últimas semanas Rusia ha arreciado, ¿no?, las Fuerzas Armadas, retomando los ataques, bombardeando precisamente ciudades, Kiev, por ejemplo, donde está usted en estos momentos. Y yo pienso que esto también seguirá dificultando. Viene el invierno, suspensión de servicios eléctricos, apagones, pero también los servicios públicos, la alimentación. ¿Cómo se hace esto?
Por ejemplo, los ministerios o algunos servicios públicos ya compran los generadores que funcionan con combustible diésel o gasolina. Por esto, para también los hospitales o estaciones de bomberos, policía, es decir, los servicios públicos deben funcionar sin el corte. Aquí se prepara, y también los aliados europeos nos mandan los generadores con el combustible diésel, como una estrategia a sobrevivir, para reconectar los edificios a los generadores. Y también las casas particulares o viviendas privadas, por ejemplo, mis vecinos también piensan a comprar un generador que funciona con combustible diésel para por lo menos conectar algún teléfono, nevera, algo lo que necesitamos. También, sin duda, Rusia va a atacar. Es decir, esto es una cosa entendida. Por esto debemos sobrevivir a eso de alguna manera. Ucrania no va a, eso no va a destruirnos completamente. Sin duda, es que si Rusia ataca la infraestructura crítica civil, eso va a provocar daños, pero no va a cambiar mucho en general en el país. Aquí no tenemos miedo de esto. Tenemos miedo más de lo que pasa en el frente. Y también, Rusia ataca con misiles, pero Ucrania intercepta bastante lanzamientos. Solo, por ejemplo, ayer Rusia lanzó 5 misiles cruceros contra la capital. Hemos interceptado todos. Los drones de ataque kamikaze son bastante inútiles. Rusia lanza 30 drones inmediatamente, Ucrania intercepta 25, algunos impactan su objetivo, pero también no es una amenaza tan enorme, tan grande como lo demuestra Rusia. Esto es un peligro, pero Ucrania ya sabe cómo enfrentarlo.
Precisamente, perdóname, hablando de lo que está sucediendo, Estados Unidos acaba de asegurar que militares iraníes están sobre el terreno en Crimea y están dando asistencia técnica a las tropas rusas para lanzar drones de fabricación iraní contra Ucrania. Lo ha dicho John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.
Claro, porque Irán se está metiendo en este conflicto y está suministrando drones al Kremlin, le está suministrando drones para precisamente los ataques allí en Ucrania. ¿Quiere algo comentar sobre eso, Alexander?
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ya aconseja oficialmente al presidente de Ucrania, Zelensky, a ruptar las relaciones diplomáticas con Irán. Ucrania ya ha ruptado las relaciones diplomáticas con Rusia y creo que Irán va a ser el siguiente. Irán abiertamente participa al lado de Rusia en esta guerra, sin dudas, porque los aliados nos mandan armamentos para defender nuestro país. Irán manda armamentos a Rusia para atacar un país vecino. Es una cosa totalmente diferente. Por esto, Irán por alguna razón participa en esta guerra. Yo creo que esto sería por el petróleo barato ruso y también por la ayuda de construir las plantas atómicas en Irán por los especialistas de Rusia. Y Irán abiertamente está ahora, creo que en Teherán entienden lo que está pasando. Y sin duda van a enfrentar alguna respuesta por esto, pero aquí estamos preparándonos para una escalada.
Claro, y tan complicada parece la situación que Estados Unidos también agrega que está preocupado sobre la posibilidad de que Irán venda a Rusia para su uso en la guerrilla misiles superficie que están diseñados para atacar objetivos tanto en tierra como en mar.
Claro, lo interesante es que Irán es un país sancionado por el mundo entero. Ahora me imagino que las sanciones se arrecien. Yo no sé si Irán, como se dice, se está dando un tiro él mismo en el pie, ¿no?
Pero usted lo puede sancionar, pero ellos siguen vendiéndole, bueno, proporcionándole ayuda a Rusia.
Hay maneras. No sé lo que hará la comunidad internacional, las Naciones Unidas, pero las sanciones me imagino que se irán a arreciar. Déjeme hacer una pregunta, Alexander. Este conflicto ya se alarga por mucho tiempo y la escalada rusa, la escalada del señor Vladimir Putin cada vez es mayor. Lo dice abiertamente, va a continuar, no va a cesar, a pesar de todas las sanciones y el repudio internacional en su contra, sigue insistiendo en atacar Ucrania. La popularidad del presidente Zelensky, ¿cómo está al interior de Ucrania? Me interesa hablar de esos temas.
De verdad, la popularidad del presidente Zelensky es muy alta. No se cambia durante ya 8 meses. Uh-huh. Por esto, yo veo que la sociedad es muy unida. El presidente Zelensky es un comunicador casi perfecto, porque él sabe cómo comunicar, convencer, dirigirse a la gente. Y ahora disfruta un apoyo de más que 90%, que es una cifra histórica para nosotros, porque en Ucrania siempre hay las disputas internas, políticas, hay un conflicto siempre en mi país. Ahora la sociedad es más unida que nunca, incluso que la oposición política no enfrenta a Zelensky, no critica a Zelensky mucho, y también entiende que estamos en una alerta altísima, que los juegos políticos ahora se quedan después de la guerra, durante una época bélica que tenemos ahora, hay que unirse y nada más. Y por esto Zelensky sigue con el apoyo. Afortunadamente yo no veo ninguna protesta contra el gobierno, ningún descontento social. Aquí seguimos apoyando al gobierno de Zelensky perfectamente, personalmente, porque entendemos que el Estado de Ucrania está totalmente al lado de ganar esta guerra. Hacen lo que pueden. Es decir, aquí yo como analista político, no como un ucraniano, entiende que de verdad el gobierno de Ucrania hace lo que puede para sobrevivir, para guardar el país. Por esto Zelensky va a convertirse en una persona histórica para nosotros, porque en un tiempo tan crítico tenemos un presidente como Zelensky. Pero yo creo que también él demuestra un ejemplo para Europa, que un político contra élite, sin la experiencia política, ahora tiene mucho éxito en el campo político y puede enfrentar un país tan grande como Rusia. Eso demuestra que no es posible hacer una persona fuera de la política, pero con el apoyo social. Zelensky sabe cómo manejar y cómo controlar esta situación. También Ucrania es una democracia, sí, con problemas, pero es una democracia. Zelensky no es un monarca. Tenemos gobierno, tenemos fuerzas armadas que actúan independientes, es decir. Por esto la máquina burocrática, la máquina del Estado sobrevive, está funcionando bastante bien.
Claro, un hombre sin experiencia, como dice usted, pero con una estrategia que la hemos visto hasta ahora para poder aguantar lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo usted valoraría su situación en estos momentos, la de Zelensky? ¿Hasta cuándo Zelensky puede permanecer ahí defendiendo el territorio ucraniano?
Esto yo creo que no debemos concentrarnos en la personalidad de Zelensky, porque se trata sobre la sociedad ucraniana como tal. Ucrania sigue en guerra desde 2014. Existe una hostilidad antirrusa, existe ese patriotismo muy alto desde 2014. Y Zelensky es un líder, es un jefe de Estado, pero la sociedad está también controlando el Estado, el presidente Zelensky. Aquí no, la sociedad ucraniana no quiere decir empezar charlas diplomáticas con Rusia o empezar a provocar alguna rendición, etcétera. Zelensky es una cara de la sociedad. Zelensky demuestra lo que nosotros queremos. Por esto, él va a hacer lo que quiere la sociedad. Y las ideas de la rendición y de acuerdo pacífico o de compromiso territorial, estas ideas no tienen apoyo en la sociedad. Es una cosa loca que aquí nunca vamos a apoyar. Y Zelensky lo entiende perfectamente, que debe declarar lo que quiere la sociedad, es decir, la gente, porque sin esto no va a funcionar así. Por esto Zelensky refiere lo que está pasando en el país.
¿Cómo se sienten ustedes con la solidaridad internacional? Yo creo que pocas veces un conflicto ha provocado una solidaridad tan grande como la que está teniendo el mundo entero con ustedes, con Ucrania. ¿Cómo se siente al interior del país esa solidaridad?
Sobre todo la unidad de Occidente, ¿no?
Sí, claro.
Se siente el apoyo, seguro que sí. Pero desafortunadamente esto se siente después de los horrores que sobrevive Ucrania. Aquí el mundo puede ver lo que está pasando solo por la barbaridad rusa.
Claro.
Esta es una respuesta, porque en todo el mundo ya entiende que Rusia lanza una guerra no contra un Estado, no contra un ejército, pero contra la sociedad. Los horrores, las atrocidades que pasan aquí es una cosa que no se puede entender en el siglo XXI aquí en Europa. Se siente, claro, que da esa solidaridad, pero debemos entender que Rusia está trabajando para condicionar, por lo menos, a los europeos, que no deben bajar las sanciones, que los europeos no deben sufrir los precios altos. Y Ucrania siempre enfrenta tal riesgo, que los europeos van a pedirnos empezar negociaciones con Rusia de Putin. Esto es un riesgo principal por ahora, por lo menos por ahora yo creo que eso no va a suceder, pero entendemos que siempre debemos apoyar este sentido de solidaridad internacional para que el mundo no olvide sobre la guerra.
Alexander, escríbame un día en Kiev, ¿cómo es?
Es un día loco para los extranjeros, pero por lo menos nosotros despertamos a veces con la alarma aérea. Es una cosa cotidiana para nosotros. Escuchar la sirena por la noche, durante el día, por la madrugada. No tenemos ahora miedo o no es una cosa rara ya. Ya es una cosa cotidiana, parte de nuestra vida. Después, si algún misil o dron de ataque ruso impacta algo en la capital, la gente tiene miedo cuando eso sucede, pero después de una hora todo se vuelve a la normalidad, los negocios se abren, las cafeterías, pues la ciudad vive en un riesgo constante. Cualquier momento algo puede suceder, pero la vida de los ciudadanos es más o menos normal, como se puede decir, durante una época bélica. La gente se baja a los refugios, se quedan ahí durante alarma aérea, tenemos aplicaciones en los celulares que nos informan cuando empieza la alarma aérea, cuando termine, y después se vuelven a trabajar, a pasear, etcétera, pues no pasa nada. En general es muy raro a ver esto, pero es así. Nosotros aquí acostumbramos a vivir en una época de guerra y es horrible, porque la gente se acostumbra incluso a las sirenas y las ignoran muchas veces, pero es imposible a vivir sin acostumbrarnos. Por esto podemos convertirse loco, pero de alguna manera supervivimos.
Y el cansancio que produce esto, ¿no? Dificultando la supervivencia en una ciudad y el día a día.
Hay muchos que... Perdón, no, diga que...
Hay límites, hay toque de queda desde 11 de la tarde. Por ejemplo, los precios para el taxi antes de toque de queda son muy altos. Las cafeterías o algunos bares se cierran a las 9 de la tarde. Pues los jóvenes no tienen la vida nocturna aquí en Ucrania. Eso no sucede. Incluso que hay mucho control. Policía armada, puestos de control en las calles, atascos cuando entramos a la ciudad. Vivimos como en una fortaleza. Eso se entiende mucho. El centro de la ciudad está totalmente cerrado, donde se encuentran las sedes del presidente, del gobierno. No se puede entrar ahí para los civiles. Por esto, pero la gente vive su propia vida. Ya creo que con eso vamos a seguir.
Los acuerdos de Minsk, hay muchos de los que justifican de cierta manera al señor Putin, que aquí Ucrania no, digamos, no cumplió con los acuerdos de Minsk, que fueron firmados en el 2014, si mal no recuerdo, cuando, bueno, para ponerle un poco de control a toda esta zona fronteriza entre Rusia, Ucrania, etcétera, monitorear toda la situación. Esos acuerdos creo que incluían que Ucrania no fuera parte de la OTAN. Rusia no quiere que tener a la OTAN tan cerca de su territorio. Es una de las cosas que ha dicho el señor Vladimir Putin. ¿Considera usted que todo esto ha sido una justificación errada del señor Vladimir Putin para atacar Ucrania? ¿Cuál es el verdadero concepto que usted tiene del ataque de Putin a Ucrania? ¿Por qué lo hace? ¿Hubo violación de los acuerdos de Minsk? ¿No se cumplieron los acuerdos de Minsk? ¿La OTAN iba a entrar a Ucrania? ¿Cuál es la justificación, o por lo menos lo que usted considera como analista político ucraniano, que es el origen de todo este ataque de Putin?
Es una pregunta muy, muy importante, muy interesante. Los acuerdos de Minsk fueron firmados en 2014, después de otra vez en 2015, después de la rendición de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla atacados por Rusia. Rusia entró a Ucrania con tropas, a Donbass, rodeó las tropas ucranianas ahí, cerca de la ciudad de Debaltseve, después cerca de Ilovaisk, y el gobierno de Ucrania no tenía otra opción sino que firmar este acuerdo de Minsk para salvar la vida humana, para salvar el ejército. Es decir, era una catástrofe militar para Ucrania en 2014, y por esto firmaron el acuerdo de Minsk. El acuerdo de Minsk no tiene ninguna justificación en la sociedad, porque yo repito que Ucrania no tenía otra opción sino que firmar lo que Rusia nos ha hecho hacer, incluso que los aliados Alemania y Francia. Los acuerdos de Minsk legalizaron los regímenes títeres, los terroristas, como aquí lo llamamos, de rusos en Donetsk y en Luhansk. No reconocieron el control ucraniano sobre la frontera con Rusia. Era un desastre para la sociedad, para Ucrania, era un suicidio para el país firmar estos acuerdos. Por esto, la sociedad no lo aceptaba. Cuando el presidente Poroshenko de Ucrania de aquella época, es decir, quería cumplir los acuerdos de Minsk, empezaron las protestas en la capital, peleas con policía, había víctimas en las calles. Por esto no tenía ningún apoyo en la sociedad ucraniana, porque destruía toda la estructura de la sociedad. Por esto, para Rusia, en Rusia lo entendieron, que Ucrania nunca, nunca va a cumplir el acuerdo de Minsk como un suicidio de su propio Estado. Por esto nos atacaron otra vez, con el objetivo de tomar la capital, derribar el gobierno, quizá matar al presidente, poner un gobierno títere ya preparado, prorruso, y ya está. Rusia tenía solo un intento, a convertir a Ucrania en un país satélite como Belarus, como Armenia, como los en la Asia Central. Esto es clarísimo para nosotros. Rusia no tenía ningún objetivo a luchar contra la OTAN. Incluso que la OTAN no quería integrarnos porque tenemos conflictos territoriales. La OTAN no quiere un conflicto contra Rusia. Es una ilusión de la propaganda rusa. OTAN es una alianza defensiva. OTAN no necesita atacar Rusia para provocar la guerra atómica. Es una locura. Sí tienen una frontera mutua con Rusia. Ahora tienen una frontera más grande, porque Finlandia ahora está miembro de la OTAN.
Claro.
Por esto, para Ucrania no era un escenario real integrarnos a OTAN. Sí queríamos, sí siempre declaramos que queremos ser parte de la OTAN para protegernos, pero la OTAN no los va a aceptar. Eso es ya como yo lo entiendo perfectamente. Por esto Rusia solo tenía una ilusión atrasada de la época soviética o de Rusia zarista a volver a Ucrania bajo su control, volver Moldova después, Georgia. Es una ideología autoritaria o casi imperialista de Rusia, de Putin, pero su fracaso en la capital demostró que la sociedad ucraniana no quiere esto. Es decir, esto no va a suceder otra vez. Nadie aquí apoya la Unión Soviética versión 2. Es una locura total que en Rusia hicieron un error estratégico a atacar Ucrania con el objetivo de ocuparla todo. Por esto, aquí no lo entendemos. Aquí lo tomamos de broma, de chiste. Cuando Rusia dice que quiere quiere crear un emporio soviético otra vez. No, eso no es serio. No se habla en la época moderna del siglo XXI sobre los emporios territoriales, como lo vea Rusia. Pero en Moscú todavía tienen tal ideología.
Increíble. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo, Alexander Shevchuk. Gracias por estar con nosotros en este programa. Más adelante lo vamos a molestar nuevamente para que nos explique cómo se está viviendo dentro de Kiev, cómo se está viviendo dentro de Ucrania y, por supuesto, análisis políticos que usted los hace pues fantásticamente para nosotros y nuestro idioma. Gracias por estar con nosotros.
Siempre un placer. Muchas gracias por estar en conversación y que tengan un buen día.
Gracias.
Igualmente. Hasta aquí Tema a Fondo.